Recién recordábamos que Alfonsín tuvo que recurrir 4 veces al Fondo Monetario. Hay un economista de nuestro medio que se ha dedicado, como otros, pero lo tenemos cerca y por eso lo molestamos, a estudiar económicamente qué le pasó al gobierno de Alfonsín. Con esta paradoja, Alfonsín, en términos políticos en general, es recordado y celebrado. Pero el costado económico de Alfonsín, mejor ni recordarlo. Guillermo Nace, el saludo de República. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo se va, Ariel? ¿Cómo andás?
Bueno, sintetizá algo.
Vamos a pelear ya.
A ver, ¿por qué? Dale.
No, me lo voy a entender. Porque yo, si bien es cierto, y yo sé que la mayoría de la población coincide con vos, sobre todo los que vivieron esa época, y coincide con cierta razón, porque sufrieron muchísimo, digamos, padecieron la hiperinflación principalmente, yo lo que sí creo que es importante es saber bien qué ocurrió y cuánto es de culpa de Alfonsín o sus ministros y cuánto es de culpa del contexto que les tocó vivir. Si vos tenés que llegar acá a Buenos Aires, viste, y te doy un 0 kilómetro y lo chocás y lo cordoneás y le pintás la goma y te salís, te dormís, es tu culpa. Ahora, si a vos te dan un 12B de estar talado con techo de goma, de lona, te graniza, no le cambiaron el aceite y se quema, no le pusieron agua y se rompe, capaz que el problema no es tanto tuyo, vos hiciste lo que pudiste. Yo un poco Alfonsín lo veo así.
Bueno, pero en su
fase económica.
Vos haces hincapié entonces en dos cosas, en la herencia y en la circunstancia.
Exactamente. Primero la herencia, o acordate que primero salíamos de una dictadura, un país sin credibilidad, muy endeudado, con un déficit fiscal monstruoso. Ya creo que hoy todo el mundo sabe lo que significa el déficit fiscal para la Argentina, porque cada vez que hay un problema grave, el origen es el déficit fiscal. El déficit fiscal que dejó la dictadura encima era peor, porque los números nunca estaban del todo claros. No es como hoy, que está publicado mes a mes, el balance de caja, que está bastante controlado, que cuando se hace mal, o que cuando se quiere fraguar algún dato, enseguida hay alguien que se da cuenta. En esa época, digamos que cuando Alfonsín, vos imaginate, o sea, estaban arribando al lejano oeste, después de tantos años de dictadura, ¿con qué te puedo encontrar? Encima, sin transparencia, porque convengamos que la era digital lo que trajo es mucha transparencia que en esa época no había. Vos te encontrabas con deuda y más deuda y más deuda y más deuda y más deuda, que no sabía dónde salía. Nadie sabía cuánto debían las empresas públicas, nadie sabía cuánto se le debía a los bancos privados, nadie sabía.
Bueno, hay un detalle, que es bueno recordarlo. El Estado de Alfonsín, deficitario como vos lo describís, era mucho más grande que el actual, con todas las empresas en manos del Estado.
Sí, todas las empresas en manos del Estado, y empresas que estaban muy deficientemente administradas,
sí,
por gente que no era administradora de empresas.
O sea, no tenía un activo, el Estado no tenía un activo, tenía un pasivo ya solamente con las empresas.
Sí, tenía un pasivo, pero igual, digamos que, a ver, yo diferencio varias etapas. Primera etapa sería la de 84-85, o 10 de diciembre 83-85, que es la etapa agrícola. Que se fue, hoy poco lo recuerdan, fue el primer ministro de Alfonsín, un ruso bastante cascarrabia, muy radical el hombre, muy de la pura cepa y muy alfonsinista, porque ese pedacito que pasaste ahí, que decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, fue, o sea, realmente fue un ministro que quiso hacer eso desde el área de economía, que con la democracia se comiera, se educara, y se curara. El tema es el siguiente. Entonces, un hombre muy keynesiano, lo que hizo fue tratar de elevar el salario real. Quizás fue muy ambicioso y muy ingenuo en el contexto, pero yo no sé si ingenuo, o sea, intentaron hacerlo, no pudieron. Tenía un plan de hacer crecer la economía del 5%, basado en el mercado interno, o sea, en que la gente le aumente los sueldos. Un enfoque muy keynesiano de la economía. ¿Qué le pasó? Y bueno, por un lado, la insatisfacción de los sindicatos de ese momento presionó para que los aumentos de salario fueran más allá de lo que podían ir, y eso trajo inflación, una inflación galopante. Por otro lado, yo creo que es muy importante recordar a Grispun por las acciones concretas que hizo bajo este lema de que con la democracia se come, se cura, se educa y vamos a combatir la patria financiera. Grispun fue uno de los mentores, o sea, lo reconoce Alfonsín porque era el presidente, pero uno de los mentores del consenso de Cartagena, no sé si escuchaste hablar.
Sí, recuerdo, sí.
Bueno, un día se juntan 11 países latinoamericanos, en ese momento juntaban el 80% de la deuda de Sudamérica.
Es el correlato diverso del consenso de Washington.
Es la antítesis,
la contracara, claro.
Señores, nosotros, en ese momento, ¿qué le debía a los bancos? Ese era el otro tema, había un contexto muy distinto. pegaba mucho lo que se conoce como la restricción externa, que es cuando la Argentina se queda sin dólares. En ese momento la globalización no existía, vos no podías colocar bonos tan fácil a 100 años, a 10 años, lo que sea, abonar, no podías hacerlo porque no había mercado. ¿Quién te prestaba? ¿El FMI o algunos bancos importantes de Estados Unidos de la mano de la política norteamericana? Entonces, ¿qué es lo que le hicieron estos señores? Alan García, yo no, nunca entendí por qué termina tan peleado Alfonsín con Alan García, porque en realidad los dos perseguían lo mismo. Decirle a Estados Unidos, a los bancos norteamericanos principalmente, a la Reserva Federal y al FMI, decirle, señores, nosotros no podemos pagar eso. Ustedes le prestaron plata a gobiernos ilegítimos y ahora es imposible que nosotros sembremos democracia, porque lo que ellos querían era sembrar democracia, no sembrar revoluciones socialistas, sino sembrar democracia en Latinoamérica, y si ustedes nos ahogan financieramente, nosotros no vamos a poder y acaban a volver los golpes de Estado. Entonces, reveamos toda la deuda y paguemos en base al crecimiento de los países. O sea, ni siquiera era el no pago, era pagar en base a lo que los países puedan pagar, porque ustedes no se olviden de que le prestaron a gobiernos indebidos. Entonces, y no hubo caso. Fue un problema muy grave, ¿viste? O sea, en un momento, X cantidad de bancos norteamericanos se dieron cuenta de que lo que Latinoamérica le debía era más del doble, exactamente 2,4 veces el patrimonio de esos bancos. O sea, había generado un pánico que iba a llevar a quebrar los bancos norteamericanos. Entonces empezaron a presionar por todos lados. Mirá, me estoy acordando, vos sabés que a mí hasta me emociona a veces acordarme ciertas lecturas. Me acuerdo una vez en uno de los últimos reportaje que dio Paul Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal en ese momento, que cuando le preguntaron por Alan García, y le dijo, y desde un punto de vista maquiavélico te tengo que decir qué suerte que fracasó. Hace fracasar ese consenso y terminan todos los países separados, largaron un documento que no tenía, y termina México, creo que fue el primero que negocia por separado con Estados Unidos. Obviamente le dijeron, vení, negociar con nosotros, quebremos ese consenso, el consenso de Cartagena, para que esto fracase. Y realmente hizo fracasar. Bueno, pero Grifo lo intentó, y lo intentaron en serio, y con una propuesta en serio, no fue una propuesta para la tribuna. Ellos quisieron presentarle un plan serio al FMI y a Estados Unidos principalmente, de que la deuda la querían pagar de una manera que fuera pagable, porque si no, no se podía, no con hambre. Bueno, eso creo que es un hecho muy rescatable y vale la pena interesarse y verlo, el consenso de Cartagena. Y es una lástima que no haya podido. Lo que pasa es que imagínate, vos sos David y enfrente lo tenía Goliat. Capaz que pierda, por ahí le pegaba, ¿viste? Si Dios te ayuda y está en la Biblia, pero Grifo no estaba en la Biblia. ¿Me entendés? Estaba en el mundo real en 1984.
Claro, sí, sí.
Ese es un tema. Después, hablando de Grifo, después hay una anécdota. Yo no sé si toda la anécdota es verdad. Bueno, Argentina entonces empieza a acudir al Fondo Monetario Internacional. Y había un catalán que se llamaba Joaquín Ferran, que vino, que era el revisor de cuentas del FMI asignado a la Argentina. Entonces, a ver, hay una parte, ¿se puede decir mala palabra en tu programa?
Sí, una vez.
Es textual de la anécdota, así que bueno.
Una vez.
Cuéntale.
Una sola vez, te permito.
Bueno, pero... Bueno, le pongo punto suspensivo. Bueno, cuenta que vino, y esto un poco como para ver lo que era Grifo. Cuenta que vino Joaquín Ferrán y le dijo, bueno, acá el plan tiene que ser el propio plan del FMI, no cambia nunca, ¿viste? Ajuste fiscal, cero emisión, subí tasa, solo, y él dice que le tiró, pero a ver, que lo dijo es cierto, lo que hizo ya me quedan las dudas, pero dice, ¿qué querés? ¿Querés romperme el...
Sí.
¿Qué?
Sí, sí.
¿Eh? Bueno. ¿Querés romperme? Dale, rompémelo. Y dice que se dio vuelta y se bajó el pantalón. Esta anécdota es muy conocida.
Este Grifo.
No que se haya bajado el pantalón, pero que te lo dijo, me querés romper, dale, rompémelo, se lo dijo al enviado del FMI. En una época, o sea, hoy es muy fácil desde una tribuna cómodamente sentado, eso hago alusión a algunos que cuando los otros no tenían poder es fácil pegarle, pero había que decirle eso a un emisario del FMI. Entonces...
Ahora, te acelero un poquito en el tiempo.
Dale.
Porque estamos
con... No, me emociono, por ahí vos cortame nomás, porque realmente...
No, está bien.
Quisiera que la historia lo rescate, intentó hacer.
Sí, Grifo, el primer ministro.
Sí.
Pero avancemos un poquitito. ¿Hay alguna semejanza entre lo que está aplicando hoy el Banco Central y la economía, esto de bandas de flotación... manejar el déficit con cero emisión? ¿Hubo algún momento en donde... O sea, ¿se puede hacer una comparación?
Sí, se puede hacer, a ver, sí y no. No, a ver, la única comparación, obviamente, como todo plan, si vos querés que funcione para estabilizar los precios, no podés emitir por encima del crecimiento. Entonces, vos podés decir dónde estuvo algo igual ahora y cuando se lanza el plan austral, pero solamente en ese punto, bueno, la no emisión de dinero para financiar déficit estaba prevista. Obviamente, pero solo eso, el resto es completamente distinto. El plan austral fue una maravilla, que yo el otro día lo recordaba. El plan austral, o sea, estuvo tan bien diseñado que lo copian en el buen sentido, digamos, que se inspira a Israel, digamos, un país que recién se estaba formando, con fuertes problemas inflacionarios, etcétera, etcétera, lo copia y bajo las pautas del plan austral, Israel es la potencia económica. Bueno,
ahí quiero llegar.
Sí.
Israel nos copia el plan austral. Sí. Israel creció y nosotros nos fuimos a mejor acá. ¿Qué pasó?
Sí. ¿Qué pasó? Bueno, primero, Israel siempre tuvo el apoyo irrestricto de Norteamérica por esta cuestión estratégica. Nosotros tuvimos el apoyo. Yo quiero recordar que en ese momento Estados Unidos, para no decir que, o sea, para no hacerlo tan infantil, porque a veces la historia lo pone, incluso esto el mismo Zurruil, que ya era ministro en ese momento, y que fue el que lanzó el plan austral, lo dice. O sea, Zurruil viaja y se junta con Volcker y le explica el plan. Mira, esto así, aparte, Zurruil, lo que yo, así como te rescaté cosas de ningún, te rescato de Zurruil su capacidad y su seriedad. Y es un tipo que te despliega sobre la mesa todo su saber, que es mucho, y realmente el tipo fue muy, o sea, muy asumido en su cargo, y bueno, hizo otro que, ¿por qué no pudo? ¿Qué pasó? Pone 3.000 millones de dólares. Fíjate que Zurruil le convence, después de que Grifo le dice, se bajó el pantalón, Zurruil le dice, este plan va a andar y con esto estabilizamos. Entonces, listo, se da por aprobado. Dice sí. Volcker, porque Volcker era el que manejaba el FMI. Sí. De la Reserva, él mismo dice, el que quiere negociar con el FMI pierde tiempo. El que maneja el FMI es la Reserva Federal de Estados Unidos.
¿Y entonces qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó? Ponen 3.000 millones.
Sí.
Era mucha guita, no es como ahora 3.000 millones. 3.000 millones de dólares en ese momento era muchísima plata. Estamos hablando del año 85.
Sí.
O sea, pusieron plata a Estados Unidos para que eso funcione. Y bueno, pero este mismo señor, este señor Volcker, se le ocurre para bajar la inflación de su país subir la tasa al 20%, no al 3% que estamos llorando todo ahora. La tasa de la Reserva Federal se fue al 20%. O sea, si vos tenías dólares, vos los podías depositar en una forma de decir, comprar un bono norteamericano y ganar mucha plata en dólares. Entonces, volaron los capitales de la Argentina. Cuando se sube la tasa Fed, eso es lo que vemos siempre, caen los commodities. No quiero entrar en el tecnicismo de explicarlo, pero pasa así. O sea, el precio de lo que nosotros exportamos cae seguro cuando sube la tasa. Si sube al 3, cae. Imagínate si sube al 20.
Claro.
Bueno, entonces, ¿y qué es lo que encontró Volcker? Que controló su inflación y consiguió al precio barato para Estados Unidos por años.
Claro.
Bueno, ahí viaja, o sea, eso fue lo que pasó. O sea,
en parte mínima... Es lo que en parte mínima es lo que pasó cuando llega Trump, que sube la tasa de referencia en la reserva.
Sí, si bien él está en contra de la subida de tasa, pues está parado. Queremos reactivar y ahí están peleando con el presidente de la Fed, pero es esto, o sea, los republicanos gobiernan para adentro y a veces sus políticas, acuérdate que ahí estaba Ronald Reagan. Era complicado, te eliminó los contras, te intervino países, no era un muchacho fácil. Y al continente lo puso a Reagan cuando quiso intervenir en agua, si nos vamos a la parte política. No iban a ser muy amigos. Pero lo importante de esto es que, ya te digo, hay una anécdota. Va y se sienta Zurruil, se sienta con Paul Volcker y le dice, su política me está haciendo fracasar mi plan. Ajá. Esto ya corría el año 87.
Sí.
Porque el plan austral fue fantástico. Y yo te voy a decir algo. Con el plan austral aumentó el consumo, aumentó la inversión, bajó la inflación. Había una tabla de desfase que era... Porque muchos de los planes de las políticas de shock, el problema que tienen es la inflación inercial. ¿Qué significa esto? Vos hiciste un contrato antes de que salga el plan y el contrato, si hay que respetarlo, ponele que era un contrato con una inflación del 40, vos vas a prever que tu contrato, si tiene actualización, sea más o menos del 40 anual para no perder, ¿no es cierto?
Sí.
Y se decide bajar la inflación a cero y ese contrato sigue vigente, ese contrato te destruye todo el resto. Porque te obliga a pagar eso o genera conflicto y se termina haciendo fracasar el plan. Bueno, la tabla de Saggio, esa inflación inercial que se llama, que es la que viene por inercia, o sea, hasta eso tenía previsto porque hacía devaluar el peso argentino, o sea, fue muy bien hecho, fue un plan muy bien, no fue algo muy serio, muy bien hecho, muy estudiado.
Ahora, Guillermo,
Estados Unidos te sube la tasa, te bajan los commodities y encima de eso tuvimos la sequía más brutal de los últimos 60 años en ese momento, que hasta corto de luz trajo. Y bueno, le jugó el mundo en contra.
La verdad, te escucha Macri y va a decir, ¿ves? Es lo que me pasa a mí. ¿Por qué me critican?
Sí, pero entre el 3 y el 20 hay una diferencia. Y Alfonsín, digamos una cosa, Macri, es cierto, le subió la tasa, pero le generó un problema en la deuda que el mismo generó. Alfonsín no generó deuda, Alfonsín heredó la deuda generada por el anterior.
Está bien. Ahora, te dejo picando un tema, ¿no? Y por ahí sí lo podés sintetizar. Además te agradezco esta recordación que haces, has estudiado bastante la época de Alfonsín. El plan Austral era bueno y fracasó.
Sí.
El plan Caballo del 1 a 1 era bueno y fracasó. El superávit gemelo de Néstor, o el superávit en los balances de Néstor, era bueno y fracasó. ¿Qué onda este país?
Bueno, a ver, vamos uno por uno, porque cada uno tiene su explicación sintética. El plan Austral fue bueno y fracasó, ¿por qué? Porque estaba calculado sobre un precio de trigo y carne que después Estados Unidos con su política lo tiró abajo.
Sí.
Estaba calculado con una tasa de financiamiento norteamericana que Estados Unidos te subió la tasa y te reventó, que era imprevisible.
Uh-huh.
Y estaba calculado con una cosecha normal, ni siquiera una cosa fantástica como está calculado el presupuesto del año que viene, sino una cosa normal, y de golpe tuviste una sequía que no la tuviste en 50 años. ¿Qué vas a hacer? Aparte de los problemas institucionales que también te afectan a las variables económicas, porque mañana hay golpe de estado de vuelta o no, hay toma de cuartel o no, ¿y qué hace el empresario? Y por la duda no invierto nada porque no sé qué pasa. ¿Y qué hace la gente? Y no consumo, o consumo desaforadamente porque no sé qué va a pasar. O sea, todo te genera, todo te termina influyendo. Bueno, eso que decía, es el plan Austral, fracasó sintéticamente por eso, en realidad para hablar mucho, pero sintéticamente eso. El mundo le jugó en contra, y no solo a Argentina, sino a todo el resto de los países, pero como no había tanta globalización, nosotros mirábamos solo adentro, y creo que la sociedad en ese momento esperaba más de Alfonsín de lo que Alfonsín podía dar, y creo que hasta él esperaba más de solo decir, soy un demócrata. Pero bueno, lo primero es creerte, ¿no?
Se me fue el tiempo, Guillermo, podemos seguir charlando, pero decime una palabra de...
La convertibilidad, ¿por qué fracasó y empezó mal? Porque empezó con un peso muy caro, y mientras tenía financiamiento... la pudiste llevar adelante, donde te cortaron. Ese fue un plan armado con endeudamiento. El plan Austral no fue armado con endeudamiento, fue armado en base a metas de crecimiento interno. Yo creo que eso hay que rescatar. Entonces, fue armado en base a algo normal, a qué cosecha vamos a tener, a cómo podemos emitir, a cómo podemos cuidar nuestro equilibrio fiscal, que de hecho la nación cumplió su equilibrio fiscal, las provincias no ayudaron mucho.
Uh-huh,
eso hay un reproche a la mayoría de las provincias.
Sí, tal cual. Uh-huh. Sí, con la coparticipación. Sí. Bueno, Guillermo.
Te
agradezco porque se nos va el tiempo y hay que hacer el pase con el programa que...
Disculpame la emoción, pero realmente yo creo que fue gente que para mí fueron patriotas porque realmente intentaron lo imposible para que se consolide la democracia y con eso también hay que
intentar
de la gente.
No, y está bueno por ahí que lo charlemos más porque en realidad... a partir de la hiperinflación, el país castigó económicamente a Alfonsín sin mirar las variables que estás mencionando. Así que vale la pena.
Por eso me gusta a mí, por eso le pongo tanto énfasis a la gente, decirle, mira, cuidado, pues, ¿a quién le echa la culpa? Porque no hay mucho para echarle la culpa a él.
Bien.
Si la podía prever, no era tan fácil. La sequía no se puede prever. Vos no esperás sequía.
Gracias, Guillermo, muy amable.
No, por favor.
Linda tarde. Guillermo Nass, economista, y como ustedes observan y pudieron escuchar, un apasionado estudioso de la economía de Alfonsín.